Sumamos aquí a la mesa de trabajo a Ana María Vega. ¿Cómo estás, Anita?
Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenidas le doy yo a ustedes, porque yo he estado acá. Parejito, ¿cómo están, Nati, Caro?
¿Todo bien? Sí, nosotros estamos apareciendo.
Apareciendo, muy bien. Les cuento, desde la semana pasada venimos visibilizando la realidad de vecinas y vecinos de Puente del Inca. Uh-huh. Porque se estuvieron manifestando, como lo vienen haciendo desde hace un tiempo, a propósito del anuncio del gobierno de modificaciones en la zona que son muy importantes. El miércoles pasado cortaron media calzada y prometieron que el viernes pasado iban a volver a hacerlo, pero el miércoles fue la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, y el director de Calidad y Servicios Turísticos, Marcelo Reynoso, recorrieron el corredor bioceánico, visitaron a prestadores, vecinas, vecinos y a distintos emprendimientos de Uspallata. Y se reunieron con las vecinas y los vecinos de Puente del Inca para explicarles en qué consiste esto que se conoce como el proyecto DIVAM, que es Diseño Integral de Villas de Alta Montaña. Desde la gacetilla que mandaron de gobierno está todo muy bien, todo tranquilo, se frenó la movilización del viernes que iba a cortar completamente el corredor, se les explicó en qué consiste este plan estratégico de alta montaña, pero parece que en realidad las vecinas y los vecinos no están para nada contentos con lo que les están planteando. Por ejemplo, sacarlos de sus hogares actuales, llevarlos, hacerles como un barriecito nuevo, que ese lugar está puesto en tela de juicio porque ahí hubo avalanchas donde murió gente hace algunos años, ¿no? Así que si a ustedes les parece, vamos a escuchar a una vecina que nos pidió poder expresar lo que realmente ellas y ellos sienten y que claramente no aparece en la comunicación del Ministerio de Cultura. Nos parece importante porque no está saliendo la voz de las vecinas y los vecinos, solo se ha mostrado la movilización, pero nadie les puso el micrófono o la cámara por más de un minuto o dos minutos. Acá la palabra de Aide, una de las vecinas de Puente del Inca.
Escuchemos entonces el testimonio en primera persona.
Hola, buenos días, soy Aide Venegas, de acá de Puente del Inca, y vivo hace aproximadamente 43 años casi acá en este paraje. Yo como comerciante y el resto de mis vecinos, que somos comerciantes, la mayoría que vive acá, estamos más preocupados por el megaproyecto de DIVAM que presentó el gobierno de Mendoza o que viene presentando desde hace rato. Nosotros, si bien es cierto, hemos estado reunidos con las autoridades locales, recién pudimos contactar a la ministra Vicario hace un par de días atrás, porque no la conocíamos, y como siempre nos plantearon, nos indicaron dónde teníamos que quedar, dónde nos iríamos, qué casas, a dónde nos ubicaría en el barrio. Bueno, todo lo que presenta el proyecto en sí, lo cual nunca se consensó con nosotros. Ese proyecto se armó, pero nunca nos preguntaron si quieren ir, si quieren quedar, quieren hacer algún cambio, absolutamente nada. Del vamos, fue bastante, intransigente, si se puede decir, porque prácticamente nos obligan a algo que nosotros no queremos, de los cuales somos nosotros los que vivimos acá hace muchos años. No se nos consideró, no se nos tomó en cuenta, no se abandonaron, porque acá uno abandona de más de 40 años, de autoridades, de funcionarios públicos, inclusive de una posta sanitaria que todavía no la tenemos, porque lo que hay es un pequeño office donde apenas el profesional puede trabajar y el paciente no tiene tampoco la privacidad. Y está totalmente desmantelado porque no tiene medicamentos, no tiene equipamiento médico, el profesional de la salud no existe. Bueno, son muchas las cosas que nosotros de las cuales hemos estado siendo privados durante todos estos años. Pese a que nosotros somos trabajadores formales. Nosotros somos trabajadores que hemos depositado nuestra buena fe en todas estas personas que tienen sus cargos públicos, aspirando una ayuda, esperando años un médico, esperando años con la ilusión de que la escuelita sea un lugar para que los chicos puedan tener sus actividades recreativas. Esta zona no es una zona común, es una zona de montaña, donde las temperaturas bajan hasta los 31 grados bajo cero, como las que hemos tenido años atrás. Y lo que ellos proponen, realmente me da vergüenza ajena decirlo, porque solamente alguien que no haya hecho un estudio del lugar puede avanzar en un proyecto con ese tipo, digamos, con esos edificios, esa parte edilicia, en viviendas que son, digamos, casitas de cartón para mí, porque son estructuras de hierro fina. Bueno, un estilo de vivienda que solamente en una ciudad se podrían instalar, ¿no? No en una zona donde se puede esperar intensas nevadas que pueden acumular hasta 2 metros de nieve sobre los techos. Nos dicen que un panel solar, el panel solar acá no caminaría jamás porque la primera nevada ya lo tapa. En fin, muchas cosas. El proyecto en sí es muy bonito, pero no es apto. Y esta gente no sé si no lo entiende o no lo quiere entender. Son prácticamente casi 4.000 millones de pesos. Iban a ser 27 viviendas, tipo como que te dijera yo, esas viviendas de precaria en su digamos la parte técnica, la parte digamos de lo que es el tipo de construcción. O sea, van a ser ensambladas, las traen, las ensamblan acá y las instalan. No tienen en cuenta, porque de ellos, de toda esta gente, yo creo que ninguno vivió un invierno acá o le tocó un día de tormenta para saber realmente cómo se vive acá. Nosotros hemos pasado inviernos, yo al menos he tenido, pasé el invierno cuando aquella vez de la unidad militar enfrente, la avalancha arrasó más de 2 viviendas y mató una familia. Y anteriormente a ello, hay un registro de que también desapareció gente de la zona, que es donde a nosotros nos quieren instalar. Zona de avalancha. Hay un cartel sobre la ruta que dice zona de avalancha. Y está el monolito, una placa recordatoria de la gente que murió. Entonces, hay una desidia. Y querer, digamos, sobrepasar los derechos nuestros, avasallarnos, porque nos están avasallando, y no les interesa si nosotros vamos a estar bien, si vamos a estar mal. Pero lo que más me llama enormemente la atención, que nos sacan del lugar donde tenemos los locales hace años para poner un polo gastronómico, y a nosotros nos desplazan casi 600 metros de la entrada al puente. O sea, nos aíslan totalmente. Y yo me pregunto, habría que traer, me gustaría que hubiera una casa ya levantada en el lugar y que fuera una fuerte nevada y que viniera caminando algunos de estos señores, ¿no es cierto?, hacia la escuelita con algún chico, a ver si va a soportar el viento blanco de frente y las temperaturas de más de 18 grados bajo cero. En este proyecto, tengo la leve impresión de que esto es un gran negociado de ellos, y yo ya se los he dicho, porque no tengo pelos en la lengua. O sea, es muy difícil que a mí me quieran engañar. No se consensuó con nosotros. No se nos tomó en cuenta para nada. Nosotros no tenemos por qué presentar un antiproyecto, un proyecto, porque nosotros ya lo tenemos. Hace años que vivimos en la zona. Y al Estado le debe convenir que nosotros sigamos pagando nuestros impuestos. Porque acá todo el mundo paga su ingresos brutos, su monotributo, tiene su contador y todo. Entonces, a lo que yo voy, en 40 años no vi reflejado nada. Un médico en la zona, tuvimos un excelente profesional de la salud que lo sacaron no sé por qué motivo. Hoy en día no tenemos un profesional en la zona, tenemos un enfermero y un asistente, digamos, un agente sanitario que a veces nos toma los turnos cuando puede en el hospital de Uspallata. Una ambulancia que para servicio coordinado, que cuando está a 80 kilómetros de acá o en la frontera y acá hay una persona infartando, no llega para salvar una vida, porque son esenciales los 15 primeros minutos para poder salvar una vida, ponerles un desfibrilador o hacerle los primeros auxilios. Estamos totalmente abandonados. Eso quiero que entienda y que lo sepa toda la provincia que estamos abandonados. Nos instalaron una mega mina a escasos kilómetros de acá, a 3 kilómetros de acá, y prácticamente casi a la entrada de Horcones, donde están los glaciares. Nosotros perdimos el glaciar más grande de la Aconcagua, ya desapareció hace 3 años, y Puente del Inca también se perdió. Monumentos naturales, monumentos culturales, como ellos lo definen, que patrimonio de la humanidad. ¿Qué patrimonio de la humanidad ellos cuidaron? Pasaron 40 años y se abandonó todo. Que se hagan cargo, que dejen de molestar, que dejen de venir a avasallarnos, que dejen de atropellar nuestros derechos, que ya la terminen, que se hagan cargo. ¿Qué van a hacer con semejante desastre natural que hay acá? Saben que no hay agua. La señora Vicario es de San Carlos y ella mejor que nadie sabe el desastre que hizo la última, la granizada, y se perdió la producción. El río no lleva más que un 4% de su porcentual hídrico. Las cuencas y acuíferas están totalmente agotadas y Puente del Inca se está cayendo a pedazos, como se están cayendo a pedazos, como se desapareció el glaciar más grande y como desaparecieron todos sus glaciares. El polvo en suspensión que libera la mina cada vez que detona, porque es una mina de extracción, forma cientos y miles de colchones de polvo en sílice, en suspensión, que ya llegó a Mendoza hace más de 20 años, porque hace más de 20 años que esta minera está operando. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se está fraguando o fagocitando todo ese dinero que esta minera tendría que haber invertido, haber por lo menos reforestado la zona para mitigar un poco la falta de oxígeno que nosotros no tenemos acá, porque acá cada vez hay menos oxígeno? Espero que los medios lo puedan publicar o la audiencia se pueda informar mejor. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestros motivos por los cuales nosotros cortamos la ruta? Primero, porque nos desplazan. Segundo, porque no tenemos absolutamente nada. Tercero, porque nos mandan a un lugar de avalancha. Cuarto, porque realmente nos sacan de nuestro trabajo, de nuestras fuentes laborales, para poner un grupo de inversionistas que va a venir acá a poner un polo gastronómico. ¿Por qué primero no empiezan por lo primero? Salud, vivienda. Las viviendas las tenemos, son del ferrocarril, no las pueden tocar. Son bienes patrimoniales nacionales y ellos no la pueden tocar. Estamos en una zona de frontera. Estamos en, digamos, en lo que se llama áreas de fronteras nacionales y fiscales, terrenos fiscales. ¿Por qué el gobierno de la provincia se quiere adueñar de algo que no le corresponde y que ellos lo saben perfectamente tan bien como lo sabemos nosotros? Entonces, basta de atropello, porque yo, como ciudadana común, me siento en mi pleno de derecho de iniciar una acción legal en contra de esta gente que nunca se ocupó de nosotros y que de la noche a la mañana les sale un megaproyecto millonario. ¿Para qué? ¿Con el interés de qué? ¿De quiénes? Entonces, primero, la caridad empieza por casa y nosotros nos oponemos totalmente al megaproyecto que ellos nos han presentado y las mentiras de la señora Vicario, que por lo menos tenga, que se venga un fin de semana y viva acá, que se quede un fin de semana acá y recorra toda la zona de montaña. Y veo, acá son verdaderos hoteles, digamos, porque son hoteles, toda la gente que viene a la Aconcagua y la gente que tiene las empresas de trekking, han hecho un patrimonio enorme, millonario, multimillonario. Pero el desastre que ellos dejan, nadie lo controla. Nadie controló el rompimiento de un ecosistema, nadie controló la parte ambiental, nadie hizo un estudio de impacto ambiental. Entonces, a esa gente, antes de estar molestándonos y querer sacarnos del lugar donde estamos, que se ocupen por lo que se tienen que preocupar, que es fundamental, porque acá agua no tenemos. Yo no tengo agua en mi casa y tengo que hacer trabajar la máquina a medias, porque es una máquina que trabaja con una bomba y no tenemos presión de agua. Entonces, que se empiecen a preocupar, porque esto es un problema gravísimo. Y no solamente afecta a un grupo, sino afecta a toda la población y a toda Mendoza. Nos han dejado sin agua. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio.
Bueno, la palabra de Aide.
Tremendo.
A ver, Puente del Inca es Patrimonio de la Humanidad de Argentina dentro del Capañac, que está declarado por la UNESCO en 2014, ¿no? El Capañac es el Camino del Inca. Se trata del sistema vial andino que se extiende por más de 30.000 kilómetros por 6 países latinoamericanos y 7 provincias argentinas, entre ellas Mendoza. Es el primer sitio transnacional con esta declaración y Mendoza forma parte del sistema vial andino con Puente del Inca, el famoso paraje cordillerano ubicado sobre el cauce del río Las Cuevas, a metros del ingreso del Parque Provincial Aconcagua. Desde el gobierno de la provincia aseguran que esta obra que se quiere hacer, bueno, realmente va a ser un paso histórico para el desarrollo turístico, cumpliendo las responsabilidades que la provincia tiene en la custodia de patrimonial del monumento, incorporando una mejor infraestructura y servicios de toda la zona junto a los vecinos y a los comerciantes. Esa última parte, junto a vecinos y comerciantes, parece que no se está cumpliendo. No, y es fundamental.
Y no se niega, digamos, de que uno quiere el avance, inclusive los mismos vecinos de ahí están pidiendo.
Claro.
Pero
a pero tener cuidado. Sin arrasar con todo lo que se ha venido sosteniendo, como dice Aide, 40 años, donde, es más, escuchaba testimonios de una persona militar que conoce a los vecinos, que estuvo en un tiempo asignado a ese lugar y que dice que lo que hacen los vecinos y las vecinas de la zona realmente es muy importante, que no se puede arrasar con todo eso, no se puede no considerar a quienes han hecho patria, literalmente, porque tenés que quedarte en un lugar donde las temperaturas son tan bajas, donde tenés que construir tu familia y sobrevivir, donde el Estado no ha estado, valga la redundancia, los gobiernos no han estado presentes como corresponde. No puede ser que no haya profesionales de la salud en mayor medida, que no haya servicios de emergencia. Ahora se van a poner buenísimo, pero no arrasando con todo lo que existía.
Y me quedé pensando en la estructura de las casas, ¿no? Que hablaba ahí de...
Exacto.
Impresionante. Eso la verdad que lo tenés que tener en cuenta. O sea, no es las mismas características pensarlo para acá, para ciudad, que para alta montaña. Con 2 metros, como decía ella, de nieve en el techo.
Así que, bueno, aquí hemos cumplido, como siempre, Radio Libertador históricamente lo ha hecho. Con la poner al aire la voz de las personas que precisamente en otros medios no están siendo difundidas en la profundidad que se corresponde, ¿no? Porque no sirve con cubrir que hay un grupito de personas cortando media calzada en 30 segundos, un minuto, sin conocer qué es lo que está pasando realmente. No es que se quieren oponer, como vos decías, al progreso, es que no quieren ser desaparecidos del mapa. De una iniciativa que al parecer no está teniendo en cuenta todo lo que ellos necesitan históricamente. Empecemos por ahí, como dice. Salud, seguridad, educación, todo bien implementado y después hablemos de avanzar hacia otras áreas. Y también me pareció muy preocupante lo de la mina, porque ella sabe de qué está hablando, sabe con lo que conviven en cuanto a esas explosiones y a todo lo que está ocurriendo, que yo, sinceramente, yo eso no lo había escuchado.
Anita, muchas gracias, como siempre, por traernos estas informaciones y los testimonios aquí en Bajamos la Terna.